Así que vamos a conocer más detalles con Carolina Beseiro. Ella es docente e investigadora del Departamento de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCuyo. Hola Carolina, gracias por este contacto. Muy buenos días.
Hola, buenos días a todos. Gracias por la invitación.
Tenemos ganas de conocer cuáles han sido los resultados de esta investigación que ustedes han hecho. En principio, ¿en qué territorio, cuál ha sido la cartografía utilizada y cuáles son los resultados principales que ustedes pueden compartir hoy con nosotros?
Les cuento que esta investigación se hizo entre el 2019 y 2021 con apoyo de la universidad, de los fondos que ofrecen desde la Secretaría de Investigación Internacionales y Posgrado. En el proyecto trabajamos geógrafos ya egresados, ¿no?, que somos docentes de la Casa de Estudios, algunos profesionales de otras disciplinas, que nos asesoraban en algunos temas, y muchos estudiantes también del Departamento de Geografía. Y la mirada que quisimos darle a esta problemática era desde las ciencias sociales, ¿sí? Porque a veces tenemos resultados de investigaciones que se han realizado en otras zonas del país o en el exterior, pero casi siempre están realizadas desde la parte médica, clínica, o desde lo que es la parte agronómica, pero hay muy poco hecho desde la geografía. Y para nosotros parte del objetivo estaba puesto en ver si tenemos o no alguna diferencia con otras zonas productivas, ¿no?, pensando uh-huh. en esta distribución espacial. Y a partir de eso, se realizaron encuestas en terreno, observaciones, y pudimos obtener estos resultados que vos ya comenzaste a contar un poco.
Que uno de ellos es que prácticamente podemos decir que casi todos utilizan agroquímicos peligrosos frecuentemente.
Sí, la batería de preguntas que teníamos, ¿no?, para hacer a los productores era muy amplia, porque abordaba diferentes temas posiblemente vinculados, y una de las partes de la encuesta tenía que ver con qué productos están utilizando, cómo los utilizan, cuál es el nivel de conocimientos que ellos tienen acerca de esto, y entre los resultados encontramos que prácticamente todos los productores usan agroquímicos. La gran mayoría de estos son desde muy peligrosos a extremadamente peligrosos en algunos casos, y realmente ellos no tienen, conciencia o un nivel de conocimientos que en donde puedan saber cuáles son los riesgos realmente a los cuales se pueden enfrentar en el corto y en el largo plazo.
O sea, no había conciencia sobre las consecuencias de ese uso. Por ende, me imagino que tampoco las medidas de protección.
Exacto. Nosotros les preguntamos si usan elementos de protección personal. La gran mayoría dijo que no, o que los usa a veces, ¿sí? Por ejemplo, un 17% nada más dijo que los usa a veces. Y muchos de los que dijeron que sí los usan, no lo hacen todas las veces y no hacen, no utilizan una protección completa. A veces usan un barbijo o guantes, pero es muy raro verlos realmente con una protección completa. Y esto no tiene que ver con la exposición inmediata en el momento de esa pulverización del producto, pero también están las consecuencias a largo plazo cuando uno se va exponiendo en forma continua a través del tiempo, de los años, que es a donde ellos no realmente no tienen los conocimientos de qué les puede pasar. Y eso es lo más preocupante.
Claro, por ahí muchas veces hemos estudiado o analizado el proceso del uso de agrotóxicos en relación al impacto en la alimentación, ¿no?, en la salud de quienes lo consumimos, y no así de quienes trabajan la tierra. Es interesante esta perspectiva, y quería saber si estos resultados que ustedes han encontrado se corresponden, por ejemplo, con atención en la salud, con internaciones o con el mismo centro de toxicología de nuestra provincia.
Claro, ahí hay una cuestión que siempre comento con esto, y es que ¿cuál es el tipo de datos que tenemos y qué nos dicen esos datos? El dato más inmediato es justamente el de intoxicación por plaguicida, que es el que queda registrado en un sector de salud, o sea, puede ser un centro de salud, un hospital, o los que se registran justamente en el centro de toxicología cuando alguien llama por teléfono y sí dice: me está pasando esto. Y ese dato, que se refiere a la intoxicación inmediata, y es lo que ellos conocen, ¿no? Ese día a día en donde se pueden descomponer luego de una aplicación, por ejemplo, tener dolor de cabeza, vómitos, algún problema en la piel, sí, por el contacto con este producto, y ese es el dato que queda registrado como intoxicación por plaguicida. Son datos que no siempre los tenemos nosotros tan fácilmente a disposición o a la escala geográfica que necesitamos, pero por lo menos hay un dato. El problema se presenta a largo plazo, que es cuando estos productores, que son los que están expuestos y en contacto directo con el producto, pueden tener un problema de salud que se va a presentar luego de varios años, y esto es lo difícil de corroborar. Como digo siempre, supongamos que una persona desarrolla algún tipo de cáncer o algún otro problema, hay muchísimos, muchísimos problemas de salud, bueno, hay que hacer toda una historia de esa persona, ver hacia atrás en el tiempo, a qué situaciones estuvo expuesta, y un problema de salud puede tener múltiples causas, entonces ahí es muy difícil poder decir este problema que presenta esta persona se debe a tal cosa. Entonces, es muy, muy complicado establecer esa relación. Hay investigaciones en todos los ámbitos que establecen, digamos, este vínculo entre la exposición a plaguicidas y el desarrollo de un problema de salud más serio, pero eso requiere de otro tipo de investigaciones. Y como no es el dato que uno dispone habitualmente, es muy difícil corroborarlo, y por eso creo que tampoco se toma conciencia, ¿sí?, por lo menos para estas personas, en ese día a día. Y a su vez, siempre comento también que el productor trabaja todo el día, no tiene tiempo a veces de ir a un centro de salud o no tiene un centro de salud cerca, la mayoría tampoco tiene obra social, entonces a menos que el cuadro sea realmente grave y se sientan muy mal, no acuden al médico, entonces tampoco hay tantos datos, hay mucho subregistro de, por lo menos, de estos cuadros iniciales agudos.
Doctora, ¿y qué distritos estamos hablando concretamente donde se han realizado las encuestas de su trabajo?
Bien, en la investigación nuestra, el foco de atención estuvo en kilómetro 8 por ser parte de este corazón hortícola, ¿no? De todo lo que es el gran cinturón hortícola de la zona del Oasis Norte. Luego, por unas cuestiones, bueno, metodológicas, tuvimos que ampliar un poco el área de estudio, y las 59 encuestas quedaron realizadas principalmente en kilómetro 8, Colonia Bombal, Los Álamos y otros distritos, ¿no?, así de la periferia. Pero es importante acá aclarar que, si bien esta fue, bueno, nuestra muestra y nuestra pequeña área de estudio, este problema se replica en todas las áreas hortícolas de todo el país, ¿no? No es exclusivo de acá.
Claro.
Cuando uno ve otros trabajos y compara los resultados en cuanto a qué les pasa a estos productores, cómo se manejan, qué productos usan, los resultados son muy parecidos. Así que es una problemática que es se presenta a escala nacional realmente.
Carolina, buen día, Tomás la saluda.
Hola, ¿qué tal?
Todo bien. Consultarle respecto a cuáles son estos agroquímicos, ya que se desglosan entre banda roja y banda amarilla. ¿Cuáles son los componentes y las diferencias de cada uno?
Sí, por ejemplo, de los que ellos nombraron, hay tres que son de banda roja. Hay todo también un debate de fondo, porque se supone que muchos están prohibidos o con un uso muy restringido, pero evidentemente que siguen estando en los stocks de los productores o de los que venden insumos. Vas a saber cuál es realmente el punto, pero han nombrado, por ejemplo, Aldicar, que es de la categoría más alta peligrosidad, carbofurano y abamectina. Son unos pocos productores, pero los productos han sido mencionados. Y después, por ejemplo, entre los de banda amarilla, que son también de peligrosidad muy alta, si esto es como los colores del semáforo, rojo, amarillo, verde, tenemos un color azul también en este tipo de clasificaciones, pero los de banda amarilla, el más nombrado fue clorpirifos, otro fue imidacloprid, y también son productos que están, digamos, representando un problema a escala nacional. Y también han mencionado mucho el glifosato, que si bien está catalogado como de banda verde, sabemos que no es banda verde por los resultados. Es más, hay organismos internacionales que finalmente han reconocido que es peligroso y que ya hay que recategorizarlo, que no es más banda verde. Está comprobado hace mucho, pero bueno, es complejo también el tema de la legislación. Entonces han mencionado una cantidad de productos y la mayoría de los productores están usando. Y a veces los combinan, justamente porque no hay tiempo, para ahorrar tiempo, hacer una sola aplicación, combinan varios productos, tal vez unos con un fin de uso para insecticida, otro para fungicida o herbicida, y los combinan. Entonces están aplicando unos cócteles que se potencia más, digamos, el nivel de peligrosidad para esa persona que está manipulando y para los que después vamos a consumir esto.
Y consultarte también, Carolina, respecto a, bueno, ya el objetivo fue realizado, hay un panorama respecto de qué productos se utilizan, también en los cuidados, cómo se manipulan, qué hacen con los envases. Ahora bien, sí, a partir de esta investigación, ¿ustedes pretenden como equipo generar nuevas hipótesis, nuevas teorías, o ya con esta descripción creen que hasta aquí llegaría esta investigación?
El objetivo principal era conocer a ver qué está pasando y por lo menos ya tenemos una información que, si bien tal vez muchas personas la conocían en forma fragmentada, por lo menos intentamos darle forma y vincular, ¿no?, el uso de estos productos con los riesgos potenciales. En cuanto a un interés personal y de algunos, este año no hemos continuado con el proyecto, o sea, lo que fue 2022, digamos, espero que lo podamos retomar. Nos está interesando mucho ver qué pasa con la salud infantil, porque sabemos que hay niños que trabajan en la zona, que están ayudando uh-huh. a sus padres en estas labores agrícolas y tenemos ahí un serio riesgo en todo lo que implica el desarrollo, ¿sí?, de un niño, sabiendo que estos productos pueden tener secuelas neurológicas, tal vez, ¿qué es lo que está pasando ahí? Lo hemos charlado en algún momento con el doctor Zarasco y bueno, es un tema muy interesante, pero es muy complejo de abordar, entonces habría que sentarse a ver cómo podemos hacer esto. Pero por lo pronto ese creo que es el próximo foco de atención.
Claro, mismo a través de las fumigaciones aéreas, por ejemplo, ¿no? Es un gran tema y me parece súper interesante cómo se vincula el sistema de salud, ¿no? Cómo el sistema de salud estatal acompaña también esto que ya es una, evidentemente, una realidad en el mundo. Doctora, sí, le agradecemos un montón este contacto y quedamos a disposición para nuevos resultados.
Bueno, no, muchas gracias a ustedes. La verdad que es muy bueno que puedan salir a la luz los resultados de lo que uno trabaja con toda la dedicación y pensando en el bien de toda la población, ¿sí? No solo del productor, del consumidor, de todas las personas que están involucradas en este gran ciclo, ¿no?, de lo que es la tarea agrícola. Así que esperamos que esto pueda servir para empezar a tomar conciencia y para abrir la puerta a nuevas investigaciones.
Que así sea, que tenga muy buen día. Gracias.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego. Era la doctora en geografía Carolina Beseiro, docente investigadora del Departamento de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, presentando los resultados de este informe. Súper, súper interesante. Impactos del uso de agroquímicos en la salud que realizaron allí desde el Departamento de Geografía arroja como resultado que más del 96% de quienes cultivan en zonas productivas de Mendoza utiliza agroquímicos peligrosos y extremadamente peligrosos.